Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
En este sábado de la octava de Pascua, el Evangelio de la misa es de San Marcos, y como suele ser San Marcos, pues es muy escueto y conciso. Podemos decir que no gasta muchas palabras. Y aquí nos presenta tres episodios breves que los otros evangelistas desarrollan con mucho más amplitud. Nos dice: habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Pues son los tres momentos que Jesús se aparece el mismo domingo, y en los tres encontramos esta indicación común. Los discípulos no le creyeron a Magdalena, tampoco les creyeron a los de Emaús, aquellos dos que iban a una aldea. Y cuando llegó Jesús con ellos, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. Podríamos decir, estaban faltos de fe, y sobre todo, quizá en este momento, habían perdido también absolutamente la virtud de la esperanza. No esperaban nada. Había sido tan grande el fracaso que cualquier esperanza de algo sería pura ilusión. San Marcos, a pesar de su brevedad, nos presenta esta consideración. Dice: los discípulos estaban llorando, agobiados por la tristeza. Y en el relato de los dos discípulos de Emaús, aquel misterioso desconocido que se les acerca les dice: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Porque la tristeza es la resultante del desaliento, de la falta de esperanza. Agobiados por la tristeza. Hoy vamos a meditar, ya que estamos terminando el curso anual, un poquito en esta virtud tan importante que es la virtud teologal de la esperanza. Porque estamos llamados precisamente a vivir una vida de esperanza. Estamos llamados a mantener siempre la esperanza. El Señor nos ha dicho: mira, aquí en la tierra las cosas te van a salir muy bien, vas a estar siempre logrando tus objetivos, vas a tener una felicidad absolutamente ausente de cualquier pena, vas a ver que todo lo que yo te estoy diciendo pues parece como que se va armando un maravilloso rompecabezas. Y uno dice: no, aquí vas a tener que vivir de esperanza, vas a tener, podríamos decir, que estar anclado en la esperanza. Y esa es la imagen que utiliza el Padre que la toma de los primeros cristianos, como nos dice en su carta, una imagen muy bonita que es la imagen del ancla. La esperanza es el ancla, estamos anclados en esa seguridad. Dice el Padre, los primeros cristianos representaban la virtud de la esperanza mediante la figura de un ancla. Significaba que más allá de las circunstancias mudables de la existencia terrena, nuestra seguridad se funda en Jesucristo, que ha penetrado en el cielo y se sienta a la derecha del Padre con su humanidad santísima, siempre vivo para interceder por nosotros. No, yo tengo echada el ancla. ¿Y qué cosa pasa cuando uno tiene el ancla? Pues no tenemos mucha experiencia, por lo menos yo, de cuestiones marítimas, pero pienso que cuando hay problemas, por ejemplo, cuando hay tormenta, pues si el barco tiene el ancla, no se va a estar moviendo de su lugar, va a estar firmemente asentado ahí, va a estar seguro, está anclado, no lo van a llevar los vientos, va a estar bamboleado, porque pues sí, porque está el mar agitado, pero va a estar seguro con su ancla. Yo voy a estar seguro con la confianza en las promesas de Dios, en la seguridad de Dios, en la fuerza de Dios, en la omnipotencia de Dios. Estos hombres, los discípulos, la habían perdido. Estaban profundamente tristes, estaban desalentados. Dicen que el diablo tiene muchas armas. Y leyendo un pequeño cuento, dice que Satanás exhibió a la vista de los diablos las varias herramientas que ellos pueden usar para desviar a los hombres. O sea, así como hacía Lewis cuando escribió su obra. Yo no sé cuáles son las técnicas, las tácticas de Satanás. Varias herramientas para desviar a los hombres. El orgullo, el odio, los celos, la sexualidad desordenada, la droga, el alcohol, el poder, el dinero, todo eso les sirve. Una exposición de verdad impresionante. Tienen esas herramientas para tentar a los hombres. Cerca de estos medios principales había una herramienta pequeña y casi inadvertida. Uno de los diablos preguntó, ¿qué es eso y para qué sirve? Es un medio sumamente valioso, explicó Satanás. Sirve perfectamente cuando los demás medios fallan. Se llama el desaliento. Gracias a tal medio, Satanás logra que mucha gente buena se pase la vida sin hacer nada. Esa gente se pregunta, ¿por qué yo debo arriesgarme cuando nadie se arriesga? ¿Por qué voy a tener, podríamos decir, confianza en que las cosas van a cambiar si tengo tantos años viendo que no cambian? ¿Por qué voy a tener esperanza si cuando abro el periódico no me encuentro más que con cosas terriblemente malas y desagradables y crecen y aumentan? Es que yo tengo mi ancla. Jesús viene, se les aparece, les dice, ¿por qué son ustedes tan crédulos? ¿Por qué tienen tanta dureza de corazón? Y podríamos decir, Señor, yo estoy escuchando de tus labios ese mismo reproche. Me he dejado muchas veces llevar por el desaliento. Hay gente que es optimista y esperanzada por naturaleza. Hay gente que es pesimista y desalentada por naturaleza. Pero todos tenemos que decir, bueno, pues a lo mejor si tu esperanza o tu optimismo te sale natural, tienes que ser lo más sobrenatural. Si tu pesimismo te sale natural, tienes que conseguir un optimismo sobrenatural. Sabemos cómo va en un increciendo esta esperanza y esta confianza y esta fuerza de los discípulos. Empezando precisamente porque se les aparece Jesús, porque resucita, porque lo ven, y además porque se los dice con toda claridad. ¿Por qué son tan incrédulos? ¿Por qué tienen el corazón tan duro? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Y tendrían que decirle, Señor, ¿cómo nos va a costar trabajo si acabamos de ver crucificado? O sea, acabamos de ver que tuviste el peor de los fracasos posibles, pensables. Pero bueno, ya que efectivamente nos estás dando la seguridad de tu presencia, pues vamos a tener un poquito más de esperanza. Y luego les dice, y les voy a mandar al Santificador para que esté con ustedes, al Espíritu Santo, a la fuerza de lo alto. Cuenten con Él, con Él. Cuenten con su acción. Nosotros tenemos esa acción del Espíritu Santo, somos los más afortunados de los hombres. Tenemos la fuerza omnipotente de Dios con nosotros. Ayer nos decían en la charla, pues que teníamos que tener conciencia de la primacía de la gracia y que teníamos que estar prevenidos contra la soberbia del pelagianismo, de ese hilo que durante toda la historia de la Iglesia siempre está haciéndose presente y quizás se hace presente más en personas pues que van teniendo éxitos o que confían en sus fuerzas o que son de un carácter muy animoso, que son muy echados para adelante. Entonces, pues efectivamente cuentan con sus fuerzas. Cuando se dan cuenta de que no pueden, pues viene la tristeza. Pues vamos a fundamentarnos, a salir, podríamos decir, del curso anual, a salir del curso anual anclados, verdaderamente anclados, sabiendo que tenemos en Dios nuestra seguridad, sabiendo que tenemos que llevar una vida de esperanza, así como decimos, tengo que llevar una vida de fe, o una vida de amor. Aquí vive de esperanza, después no la vas a necesitar. El padre Francisco Ramos o el padre Sergio Flores o el ingeniero Zamora no lo necesitan, no necesitan la esperanza es para ahorita. Nosotros sí necesitamos vivir de esperanza. Aquí afuera de Niñahuapan hay un camión rojo que supongo que será de los trabajadores que están ahorita por aquí y tiene un letrero que dice: solo tú, Señor, eres grande. Pues sí, pues bueno. Sí, efectivamente, solo tú, Señor, eres grande. Me acordaba de otro letrero que vi un día también en un camión que decía: algún día, pues, algún día, es la esperanza. ¿Algún día qué? Pues algún día estaré para siempre contigo. Algún día todo estará bien. Algún día todo será felicidad, algún día enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Algún día. ¿Y por qué nosotros tenemos esta esperanza? Porque dice la Escritura: bendito el que pone su esperanza en el Señor, maldito el que pone su esperanza en el hombre. Maldito. Maldito el que pone su esperanza en el hombre. Bendito el que pone su esperanza en el Señor. O sea, por eso podemos decir una manera de ver si vivimos bien la esperanza es que siempre estamos teniendo muchísima confianza en los medios sobrenaturales. Si siempre lo que hacemos es rezar. Dice San Agustín: yo solo espero en Dios. Ustedes ponen su esperanza en el dinero, la ponen en la vanidad. Y los que hacen descansar su esperanza en los honores o en un poderoso amigo, la ponen también en la vanidad. Cuando ustedes esperan en todas estas cosas o las pierden con la muerte o desaparecen por sí mismas mientras viven, entonces su esperanza es vana. Vamos a poner la esperanza en la santidad, en la vida de oración, en la penitencia, en la Eucaristía, en María, en la fuerza santificadora del Espíritu Santo, no en el dinero, o en la vanidad, o en un poderoso amigo, o en los honores, o en mi capacidad. Y esto pues puedo aplicarlo a lo que sea. Al apostolado, por ejemplo, pongo mi esperanza en mi capacidad de hablar, o en mi capacidad de ser amigo, o en mis estructuras, o en mis argumentaciones. No pongo mi esperanza en Dios. Vivir de esperanza. Pues, Señor, ¿qué actitudes pesimistas tengo que corregir en mi existencia? Si es que soy pesimista por naturaleza. Tengo que lograr una segunda conversión por la esperanza, la alegría del amor renovado, el encuentro con un Dios amor. Esto podría decir, hay algunos aspectos de mi vida donde se ha instalado la desesperanza o el desencanto o la desilusión. A veces nos llegan pensamientos pesimistas, que son como los pájaros. Nos llegan pensamientos pesimistas, esta labor no funciona, esta persona no cambia, pues no sé, este planteamiento es obsoleto. Y se me pueden venir esos pensamientos, pero yo puedo también tratar de que no hagan nido. Si ya llegaron los pájaros, espanta a los pájaros, haz ejercicio de esperanza. Al final todo estará bien. Ya podemos pensar eso que le decía Jesús a esa santa medieval inglesa que se llamaba Juliana de Norwich, que el siglo XIV era un desastre, después de todas las cosas buenas del siglo XIII. El caos, el nominalismo, todas las cosas se evocan. Inglaterra, desastrosa situación eclesiástica, y había santa, le decía, pues, Señor, parece que estás perdiendo, como que... Y el Señor le decía, all shall be well, all shall be well. Todo estará muy bien, sabe el fin, ten tu ancla. Podríamos vivir de ilusiones. El Papa Juan XXIII tenía una frase muy bonita que decía, nosotros no estamos aquí en la tierra para cuidar un museo, sino para cultivar un jardín. Era un hombre con visión de futuro. Estoy para cultivar un jardín, no estoy para cuidar un museo. Aquí estamos aquí en este centro para cuidar momias, para cuidar viejitos, para... No, es que este viejito puede ser más santo, puede ser más apostólico, puede encontrar una labor donde, no sé, donde dar más. Y estoy para cultivar un jardín, porque está vivo, y mientras está vivo hay esperanza, puede crecer, sobre todo porque cuento con la gracia de Dios. Porque vivo de ilusiones, porque no se me ha instalado una actitud pesimista, porque he dejado a lo mejor que tome raíces esa actitud pesimista, diciendo, qué bueno. ¿Dónde he desidealizado algo? ¿Dónde he desidealizado lo que he vivido? Y ahí digo, ahí tienes que aplicar la esperanza. ¿Dónde tengo una actitud de resignación? ¿Dónde he perdido la garra? Donde carezco de una convicción de fondo. Cuando estaba en Aguascalientes, el señor obispo don Ramón Godínez se le ocurrió, con muy buena intención, la verdad, hacer una especie como de renovación espiritual de su presbiterio, de todo el presbiterio de la diócesis. Entonces dijo, aquí todos los sacerdotes, todos, absolutamente todos, van a hacer este año ejercicios espirituales. Y entonces nos dividió y dijo, de 5 a 10 años de ordenados, pues en tales fechas. De 10 a 15, en tales fechas. De 15 a 20, en tales fechas. En total ahí fue. Ahí a la casa de los maristas que está en La Chona. Y el predicador era un misionero del Espíritu Santo, de ahí del rumbo, que se llama Marcos Alba. Y tenía una característica, que después de cada charla o plática que nos daba, además de darnos los papeles que había hablado, cantaba canciones de su propia inspiración y cantaba muy bien y tocaba la guitarra, como que redondeaba la temática. Y en una de esas charlas nos dijo que a él le servía mucho un pequeño versito de Enrique González Martínez, este poeta jalisciense. Me estaba hablando de esto, de la esperanza. Y el versito dice, solo tres cosas tenía para su viaje el romero: los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero. Pues todos somos romeros, como decía nuestro padre tanto. Le gustaba mucho la imagen del romero. Todos somos caminantes, todos somos peregrinos. Somos romeros porque tenemos esperanza, porque estamos hacia la meta, porque estamos anclados al final. Y el romero pues no lleva muchas cosas, tres cosas lleva el romero solamente, los ojos abiertos a la lejanía. Podríamos decir, no pierde la mirada perfectamente puesta en su objetivo. Le sirve mucho pensar en el cielo, le sirve mucho pensar en el encuentro, porque la esperanza es, estoy esperando fundamentalmente eso. Y a mi al lado voy viendo, y aquí en este curso anual, pues por lo visto yo no vi en el año pasado, pero pues todos los que no en el año pasado tienen esta conciencia de decir, pues aquí faltan dos que ya no necesitan la esperanza porque ya tienen la visión. Pues no voy a perder yo esos ojos abiertos a la lejanía, no voy a hacer que se cambien mis esperanzas, podríamos decir, por quejas o por desencantos. Voy a tener los ojos siempre abiertos a la lejanía. No voy a estar viendo otras cosas. Es que aquí estoy contando con fuerzas humanas. Es que estoy poniendo mi esperanza en no sé qué. O sencillamente es porque estoy viendo el suelo. Porque veo el piso. O como nos decía nuestro padre, no te pongas a ver ahí a los prados de tu alrededor porque te pueden dar ganas de tumbarte. Y a lo mejor te distraes con las mariposas que vuelan. Y entonces tampoco caminarás. No pierdas de vista a dónde te diriges. Los ojos abiertos a la lejanía. El oído atento. Esto podrá decir muchas cosas. El oído atento. Por ejemplo, atiende tu historia. Atiende tu historia. Agradece todo lo que Dios ha hecho en ti. A lo mejor no te das cuenta, pero has caminado mucho. Has avanzado mucho. Ahora que nos están leyendo este diario de los primeros días de la estancia de los que llegaron a México, pues decían, oye, es que no tenían nada realmente, o sea, no tenían muebles, no tenían casa, no tenían gente, no tenían labor. Y ahora decimos, estamos aplastados por la labor, estamos que no llegamos de tanta gente, de tantas labores. Pues voy a tener el oído atento a que no voy a perder de vista la historia de las misericordias de Dios, lo que Dios ha hecho, y voy a tener también el oído atento a lo que Dios me quiera seguir diciendo, al momento presente, a lo que me ha dicho en este curso anual, como lo recordaban ayer, pues que la santidad es acción de Dios. Y que nuestra parte fundamentalmente se trata de seguir sus mociones, de dejarnos llevar, de dejar que actúe el santificador. Yo no soy mi santificador, sino que mi santificador es el Espíritu Santo. Voy a estar con el oído atento. Y todo eso me va a llevar a tener el paso ligero. Soy una persona alegre, animosa, positiva, como decía nuestro padre, que hace falta tener alrededor caras sonrientes. Un hombre de esperanza, por ejemplo, es una persona creativa. Es una persona que siempre tiene nuevas cosas. Que es su talante. Es una persona activa. Es emprendedor. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que más pueda. Mientras me des un día, Señor, trabajaré por ti. Mientras tenga aliento, hablaré de ti. Estoy aquí en la tierra para cultivar un jardín, no para cuidar un museo. No para decir, pues aquí vamos a darle nada más una labor de mantenimiento a estas personas. Como, pues ahí, que hagan lo que puedan. Él hace lo que puede, yo hago lo que puedo, nosotros hacemos lo que podemos, vosotros hacéis lo que podéis. Y nadie acaba haciendo, pues, nada nuevo, pero no tienen sueños, no hay sueños. El hombre de esperanza es un hombre de sueños. Por eso la esperanza tiene buen humor, es alegre, sabe gozar de la vida. Ayer nos decían, aprende a reírte un poco de ti mismo, ve ligero, no te estés complicando. Ya bastantes, podríamos decir, complicaciones tiene de por sí la vida para que yo todavía las añada con mi falta de esperanza. Pienso que a veces es mejor que nos tachen de ilusos a que nos tachen de objetivos. Decía el canal Newman, cuando la gente hablaba de pues estas profecías de Jesús, de la parucía, decía, yo prefiero que me tachen de crédulo. Decía, es que a lo mejor por ahí viene ya el fin del mundo. Ah, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor sí. A ser una persona pues, que no cree nada, o que cree muy poquito, o que no se ilusiona con nada, que está pesado. No, camina ligero, el paso ligero, va rapidito. Tiene ilusión. En las charlas que recibe, siempre es positivo, siempre es alentador. Siempre dice, tú puedes. Las cosas van a salir. No lanza pesadas losas sobre las espaldas de la gente, sino que siempre alienta. Siempre recuerda el ancla. ¿Dónde estás anclado? En la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Recuerda tu historia. Dice, pregúntate, ¿alguna vez te ha fallado Dios? No, Señor, nunca me has fallado. Tengo que decir que siempre has estado conmigo. Nuestro Padre tiene un pequeño punto que es como muchos de sus puntos, pues, biográfico. Dice, me decían, y lo copio, porque es muy hermoso, que hablaba así una monjica aragonesa agradecida a la bondad paternal de Dios. Qué agudo es, está en todo. Podríamos decir también aquello que decía Santa Teresita, oh Dios, has superado todas mis expectativas. O lo que dice San Agustín, Deus semper maior. O sea, vas a estar en todo, vas a estar siempre, vas a sorprendernos, va a ser todo mucho más maravilloso de lo que yo he soñado. Al final te saldrá siempre con la tuya, no se te va de las manos nada, todo es para nuestro bien. Voy a estar, por lo tanto, siempre anclado en ti. Voy a llevar una vida de esperanza. La mirada puesta en la lejanía, el oído atento y el paso ligero. Pues San Marcos nos presenta este triste cuadro que se va componiendo, que se compone cada vez más hasta que llega el Espíritu Santo. Se ponen felices. ¿Estaba María con estos hombres que lloraban? Pues posiblemente sí, porque estaba en Jerusalén y estaba después también cuando vino el Espíritu Santo. Pero no nos dice que llorara, que ella estuviera triste. Había estado en el Calvario. Porque es nuestra esperanza. Yo tengo esperanza porque ella tuvo esperanza. Mi esperanza se apoya en su esperanza. Como mi fe se apoya en su fe, fue la primera que creyó. Y es también la primera que espera. Como esa iglesia de Perisur que se llama la esperanza de María en la resurrección de Cristo. O la esperanza de María en la vida eterna. O la esperanza de María en la dicha sin fin. Por eso pues vamos a hacer como actual lo que decimos en cada reunión de familia. Es nuestra Santa María, es nuestra, sé nuestra esperanza, tú que creíste, que confiaste y que viste que todo al final se realizó de acuerdo al proyecto de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.